La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos reitera que cualquier acuerdo de armas entre Rusia y Corea del Norte viola las sanciones internacionales mientras los líderes de estas naciones se reúnen en Rusia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia una investigación para impulsar un juicio político al presidente Joe Biden. Y el Pentágono presenta su Estrategia Cibernética 2023 en una versión desclasificada, resaltando más ofensiva contra los ciberpiratas. Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Occidente señala la desesperación de Vladimir Putin al fortalecer sus lazos con Corea del Norte, mientras el líder norcoreano ofrece fidelidad a Moscú. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Hemos sido muy claros acerca de cuál es nuestra posición. Cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Estas son las declaraciones desde el Departamento de Estado y el portavoz Matthew Miller se mostró contundente en su respuesta al ser preguntado por los periodistas acerca del encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin, pero antes fue más allá y añadió lo siguiente sobre un posible pacto armamentístico entre ambas naciones.
Sería una señal del estado desesperado en el que se encuentra el gobierno ruso después de un año y medio de esta guerra que ha estado llevando a cabo sin éxito contra Ucrania, y vigilaremos lo que suceda y lo que no sucederá. No dudaremos en tomar medidas para responsabilizar a quien sea necesario si es necesario.
Pese a las advertencias de Estados Unidos y Occidente, los líderes de Corea del Norte y Rusia se reúnen hoy en una base espacial ubicada en el lejano oriente ruso para trazar los detalles de un intercambio de armas y tecnología militar. Durante su cita, el líder de Corea del Norte ofreció todo su respaldo a Vladimir Putin en lo que denominó su lucha sagrada con Occidente, mientras que el presidente ruso se comprometió a ayudar a Corea del Norte a lanzar satélites. En su encuentro, ambos dirigentes hicieron gala y muestra de su buena sintonía y compromiso mutuo en un esfuerzo por manifestar la unión de sus países. Durante un almuerzo, Kim Jong-un no dudó en brindar por la salud de su aliado y vaticinó la victoria de Rusia, asegurando que se proclamará vencedora del mal en la guerra contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En otra información, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció que los legisladores iniciarán una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, avanzando un proceso sobre las acusaciones de que el mandatario se benefició de los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero.
Hoy estoy ordenando a nuestro comité de la Cámara de Representantes que abra una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden. Estas son acusaciones de abuso de poder obstruccionista.
Testigos presenciales han testificado que el presidente Biden participó en múltiples llamadas telefónicas y tuvo múltiples interrelaciones. Las cenas resultaron en automóviles y millones de dólares que fueron a parar a sus hijos y a los socios comerciales de su hijo, dijo McCarthy en conferencia de prensa el martes. En tanto, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, publicó en la cuenta X textualmente: los republicanos de la Cámara de Representantes han estado investigando al presidente durante 9 meses y no han encontrado evidencia de irregularidades. Sus propios miembros del Partido Republicano lo han dicho. Prometió realizar una votación para abrir el juicio político, pero ahora ha cambiado porque no tiene apoyo. En tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, calificó el hecho como una distracción para los asuntos de mayor importancia y dijo: aquí tienes un grupo de republicanos, no todos, pero demasiados, que a menudo se profundizan. Tenemos a un senador republicano que está reteniendo a todo nuestro nombramiento militar. Ahora tenemos un grupo de republicanos y McCarthy parece que los deja ir. Y uno de los absurdos de que deroguen a un presidente cuando tenemos tantas otras cosas que tenemos que hacer.
Y en otro tema que destacamos, los planificadores militares del Pentágono ya no se limitarán a desplegar fuerzas y capacidades para defender a Estados Unidos y sus aliados en el ciberespacio. El Departamento de Defensa dio a conocer una versión no clasificada de su estrategia de ciberseguridad actualizada, pidiendo a las fuerzas cibernéticas de la nación que busquen y se enfrenten persistentemente a los adversarios, incluidos China y Rusia, así como a organizaciones terroristas y grupos criminales transnacionales para minimizar las amenazas a Estados Unidos. En la presentación, el Pentágono también enfatizó en la necesidad de trabajar con una variedad de socios en todo el gobierno de Estados Unidos e incluso con el sector privado para garantizar que los esfuerzos cibernéticos de Estados Unidos no se desperdicien. Las capacidades cibernéticas mantenidas en reserva o utilizadas de forma aislada tienen poco efecto disuasorio por sí solas, según la estrategia no clasificada. La publicación de la versión no clasificada de la Estrategia Cibernética 2023 del Pentágono se produce más de 3 meses después de que la versión clasificada fuera compartida con los legisladores estadounidenses. En ese momento, el Pentágono dijo que la nueva estrategia haría que las fuerzas cibernéticas estadounidenses hicieran campaña en y a través del ciberespacio por debajo del nivel de conflicto armado para reforzar la disuasión y frustrar a los adversarios. Pero si bien la nueva estrategia describe la amenaza cibernética de Rusia como aguda, señala a China como el desafío más importante.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Por otra parte, la Organización Internacional de las Migraciones reveló que la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Cientos de inmigrantes enfrentan lo indecible para llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos en busca de cumplir el llamado sueño americano. Sin embargo, esta es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo, según afirma la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, mostrando cifras de cientos de personas que pierden la vida intentando cruzar los peligrosos desiertos. A través del resumen regional anual de migrantes desaparecidos, la OIM señaló que 686 personas murieron y desaparecieron en la frontera el año pasado, aunque advierten que es muy probable que el dato sea aún mayor por la falta de información, ya que según las autoridades fronterizas de los Estados Unidos, algunos cadáveres nunca se encuentran. El número de muertes y desaparecidos documentado por la Agencia de las Naciones Unidas representa casi la mitad de los 1,457 casos registrados en el continente americano el año pasado. El reporte especifica que casi la mitad de los decesos reportados en 2022 estaban relacionados con los desiertos de Sonora y Chihuahua, donde los albergues fronterizos están rebasados por la cantidad de inmigrantes que, pese a las advertencias, siguen llegando a la frontera. Francisco Javier Bueno, encargado de la Casa del Migrante, dijo a medios internacionales:
ahorita estamos hablando de que el albergue ya estamos en una capacidad de un 85-90% en comparación de, pues, hace unas semanas que estábamos en un 50-55% de capacidad.
Por su parte, Michel Solomon, director regional de la OIM para Norteamérica, Centro y el Caribe, dijo textualmente que estas alarmantes cifras son un crudo recordatorio de la necesidad de que los estados accionen firmemente. Sala de redacción, Voz de América.
Y continuamos con este tema hablando de México. El temor crece entre los migrantes que se encuentran actualmente en el estado de Chihuahua, ya que son las víctimas en la mayoría de los secuestros. César Contreras informa.
Tenemos temor que nos vayan a secuestrar, porque incluso ya hemos sido advertidos, ¿verdad? Y lo que queremos es, ¿verdad?, salir adelante nosotros.
El abuso en contra de migrantes ha llegado a niveles impensables. Estas personas se han convertido en uno de los principales objetivos de la criminalidad en el estado mexicano fronterizo de Chihuahua.
De los secuestros se ha incrementado de manera exponencial en el estado, tratándose de migrantes.
El 62% de los migrantes rescatados tras sufrir secuestros ocurrieron en Ciudad Juárez, según datos proporcionados por la Mesa de Seguridad y Justicia. Estas cifras revelan que hasta la fecha se han rescatado un total de 70 víctimas de secuestro en esa ciudad, mientras que el restante 32% han sido liberados en el resto del estado de Chihuahua.
Hemos rescatado 113 migrantes de secuestro.
Una tendencia que pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la seguridad de los migrantes en la frontera norte de México y tomar medidas para proteger a esta vulnerable población.
Pues la verdad, pues estamos con temor, ¿verdad?, por la situación que estamos viviendo aquí en este lugar.
Autoridades dicen ya estar trabajando en soluciones.
Hay 7 sentencias condenatorias en contra de personas que participaron en hechos de secuestro. Hay 28 personas detenidas. Hay 17 personas en estos momentos vinculadas al proceso y hay 12 personas sentenciadas.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ustedes se informan con Buenos Días, América. Pese a que en Colombia durante el último año aumentaron las hectáreas con cultivos ilícitos, se desaceleró la siembra de coca, según el más reciente informe de Naciones Unidas. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Un aumento del 13% tuvieron los cultivos de coca en Colombia en el último año, según el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sin embargo, este crecimiento fue bajo frente al 44% que se había presentado en 2021. Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, señaló que pese a la desaceleración en la siembra, aumentó la producción de cocaína.
El ritmo de crecimiento de las hectáreas se reduce, pero el ritmo de producción de cocaína se incrementa. Pasamos de 1.400
1.400 toneladas métricas de producción potencial de cocaína a 1.738 toneladas métricas.
Entre tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien recientemente lanzó la nueva política antidrogas de Colombia, basada en estímulos a los campesinos que sustituyan los cultivos ilícitos y lucha frontal contra los narcotraficantes, resaltó las cifras entregadas por la ONU.
De los 1.122 municipios que hay en el país, hay cultivos de hoja de coca en 185. Esa vieja idea del país inundado de coca no es cierta.
Mientras tanto, Johnny Abril, líder campesino del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, una de las zonas con mayores cultivos ilícitos del país, señaló que es necesario acelerar la implementación de la nueva política, aprovechando que en muchas zonas ha disminuido fuertemente la comercialización de la hoja de coca.
La crisis económica que cruza las regiones cocaleras por la no compra del producto, esto hace que la posibilidad de una política efectiva para estas regiones se establezca mucho más rápido y con mucho más efectividad.
El informe de Naciones Unidas reveló que Colombia pasó de 204.000 hectáreas cultivadas con coca en 2021 a 230.000 en 2022. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras, el presidente de Bolivia, Luis Arce, realizó declaraciones sobre los golpes de Estado tradicionales y modernos durante su visita a Chile y es criticado por la oposición. Fabiola Chambi con detalles.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del general Augusto Pinochet en Chile, el presidente boliviano Luis Arce se refirió al compromiso con la defensa de la democracia y destacó lo que denominó como nuevas formas de golpe de Estado que se estarían gestando, según afirmó, en diferentes instancias.
No solamente con golpes de Estado como este, sino la moderna forma de hacer golpes de Estado a través de las asambleas o parlamentos, a través del órgano judicial.
El politólogo Rolando Tellería explicó a La Voz de América que estas declaraciones expresan las preocupaciones personales del presidente Arce en medio de un agitado momento político que aviva las disputas en el oficialista Movimiento al Socialismo.
Esas alusiones muestran una preocupación que tiene sobre la actitud de su principal opositor, que es Evo Morales, de estas nuevas formas de desestabilización.
Por su parte, la senadora de la opositora Creemos, Senta Rec, le pidió al presidente Luis Arce recordar cómo su partido desconoció los resultados del referendo de 2016 que prohibía una nueva reelección del entonces mandatario Evo Morales y dijo que fue una clara violación de la Constitución.
Las reacciones que puede tener el pueblo, la ciudadanía contra esta tiranía, esta dictadura, pretenden llamarles golpe de Estado cuando son manifestaciones buscando la restitución ilegítima de la democracia.
Ahora la disputa se centra en la aprobación de la ley de elecciones judiciales, que según el gobierno no amerita urgencia, aunque los legisladores opositores del Movimiento al Socialismo advierten sobre un plan para un decreto que prolongue a estos administradores de justicia en detrimento de su líder, Evo Morales, con miras a su postulación en 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En otra noticia, en Brasil, los ojos están puestos en el radar de un militar que fue asistente del expresidente Jair Bolsonaro. Edgar Maciel tiene los detalles.
Su nombre es Mauro Cid. Es un coronel del ejército brasileño que fue asistente de campo del expresidente Jair Bolsonaro. Este militar es actor clave en dos investigaciones de la Policía Federal y acaba de cerrar un acuerdo de culpabilidad con la Suprema Corte de Brasil y debe proporcionar nuevas pruebas. El primero de los casos en el que se detiene participación es la venta de joyas recibidas como regalo por el expresidente Bolsonaro del gobierno de Arabia Saudita. En lugar de devolverlos al gobierno de Brasil, Bolsonaro vendió los objetos de valor. Mauro Cid y su padre, el general Mauro César Lorena Cid, eran los encargados del acuerdo comercial. El contenido de la declaración del Cid aún es secreto, pero se espera que se revelen informaciones importantes que podrían incriminar al expresidente de la República, según el analista político Rodrigo Prando. Hay un gran temblor entre los partidarios de Bolsonaro en este momento porque si Cid confiesa que envió las joyas por orden de Bolsonaro o falsificó la vacuna a pedido del presidente, eso es lo que necesita la Policía Federal para incriminar y probar la participación del ex líder brasileño y además demostrar que el expresidente utilizó las Fuerzas Armadas bajo sus órdenes personales. Dentro del ejército brasileño se teme que el coronel Cid también haya citado los nombres de militares que presuntamente estuvieron involucrados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero, cuando la capital Brasilia fue invadida por manifestantes que apoyaban al expresidente Bolsonaro. Tras ratificar su alegato, la Corte Suprema dejó a Mauro Cid en libertad condicional, mientras el ejército lo destituyó de sus funciones. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y la detención de un periodista dedicado a documentar distintos aspectos vinculados con la minería ilegal en el sur de Venezuela es considerada parte de un patrón estatal en el país. Carolina Alcalde reporta.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la detención del periodista y defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Luis Alejandro Acosta, que desde hace varios meses ha elaborado reportajes sobre la situación de la minería ilegal y las operaciones militares en el Parque Nacional Yacapaná en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela. Un grupo de periodistas de Amazonas dijo desconocer los motivos de la detención que ocurrió el viernes 8 de septiembre y expresó preocupación por la integridad del comunicador, cuyo paradero fue desconocido durante unas 48 horas. Carlos Correa, director de Espacio Público, organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, se refirió al caso.
Es una detención, presumiblemente por el trabajo de cobertura que estaba haciendo, de documentación de una situación que por otro lado es muy importante, que es la situación de la minería ilegal y el impacto que tiene en términos sociales en esas comunidades, pero también en términos ambientales.
Correa reiteró que en el país se registra un patrón por parte del Estado que han observado en diversos casos.
La persona es detenida y no hay información de si efectivamente está detenida o no. Durante un lapso de tiempo, la persona está desaparecida. Se lo han pedido al Estado venezolano. Es que el Estado debería tener como un listado de personas detenidas para que de alguna manera los familiares puedan ver en ese listado, no está detenido, o sí está, y además la persona saber dónde están detenidos. Entonces muchas veces esto se presta para afectaciones al debido proceso.
El ejército de Venezuela ha intensificado una operación que inició en diciembre del año pasado para destruir las estructuras utilizadas para ejercer la minería ilegal de oro en el sur del país. Zona rica en recursos naturales donde, de acuerdo a organizaciones como Inside Crime, predominan actividades ilícitas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la pelota caliente. El venezolano Gleyber Torres remolcó la carrera decisiva al conectar un sencillo productor de dos y luego inició un doble play con las bases llenas que puso fin al partido para que los Yankees de New York derrotasen 3-2 a los Medias Rojas de Boston en el primero de una doble cartelera. Fue la segunda victoria en 10 juegos contra Boston esta campaña y volver a ponerse con porcentaje de .500 con 72-72. En el fútbol americano de la NFL se confirmaron las malas noticias para Jets y para Aaron Rodgers. El quarterback sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo y lo que significa que estará de baja toda la temporada. A sus casi 40 años, la pregunta claramente es si el enorme jugador se plantea el retiro de la actividad. El equipo de New York ahora tendrá que empezar a buscar su sustituto de inmediato, más allá de su reemplazo en la noche del lunes, que fue Zach Wilson. Y en Fórmula 1 empieza a palpitarse el Gran Premio de Singapur y todas las miradas estarán puestas en Max Verstappen, quien es el gran candidato, quien está viviendo el mejor momento de su carrera, quien tiene el récord de victorias consecutivas 10 y se enfila para ganar el campeonato de pilotos otra vez, pero nunca pudo ganar en Singapur. Será este su gran desafío el próximo fin de semana. Singapur es la primera parte de una doble cartelera asiática con el Gran Premio de Japón en Suzuka una semana después, el 24 de septiembre. De ganar ambos circuitos no habrá manera de que Checo Pérez, segundo en la clasificación, pueda alcanzarlo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Taylor Swift fue la gran ganadora de los Video Music Awards. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Anoche Taylor Swift fue la gran ganadora de la velada. Recibió varios premios MTV que incluyen Artista del Año, Canción del Año y Video Pop por Antihéroe. El video también ganó por Cinematografía y Efectos Visuales y además la gira Eras ganó por Show del Verano. Por otra parte, Shakira recibió el premio Video Vanguardia e interpretó un popurrí bilingüe de sus éxitos. Impresionante la Shakira. La estrella mexicana de 24 años, Peso Pluma, participó en la ceremonia de entrega. Mañana hablamos de él. Los VMA, que se pasaron, por cierto, de la hora prevista, se llevaron a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Tres osos panda, de hecho una familia entera, del zoológico de Washington regresarán a su país de origen en cumplimiento de un acuerdo con la Asociación para la Conservación de Vida Silvestre de China. El zoológico de la institución Smithsonian está preparando una fiesta de despedida a la que han llamado Pandapalooza, que tendrá lugar del sábado 23 de septiembre al domingo 1 de octubre con actividades para toda la familia. Los populares embajadores retornarán a China antes de fin de año. El Museo del Aire y Espacio de esta capital invitó a una charla sobre las azafatas de Pan Am en la guerra y en la paz. Las asistentes de vuelo de Pan American volaron en zonas de guerra en Vietnam y Moscú en la Guerra Fría, llevando a dignatarios, militares estadounidenses, refugiados, celebridades y artistas, literalmente alrededor del mundo. ¿Y por qué no? En la imaginación también de cineastas como Stanley Kubrick. La charla tendrá lugar en el Museo del Aire y Espacio el 26 de octubre. En el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital, Judy Collins compartirá escenario con la jazzista Madeleine Peyrou y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Steven Reinecke para cantar y contar anécdotas. Judy Collins es la compositora del álbum Wildflowers. Peyrou comenzó su carrera en París. El concierto será el miércoles de la próxima semana, el 20 de septiembre, 5 días antes, pasado mañana viernes, es decir. Blondie actuará en la capital del estado Maryland, Annapolis, que hace tiempo fue capital del país. El grupo se presentará con Thomas Dolby y Jeffrey Steele en el Annapolis City Dock como parte del Festival de Cantautores de Annapolis. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.